ando buscando un pescado. Nuestra habitual sección dedicada a los que quieren comprar peces. En realidad no sé si ese es el tema, porque tenemos consejos para vacaciones en los países cálidos, para primeros auxilios en campamentos, y también para elegir pescado, que forma parte de lo mismo, porque cuando uno va de campamento, por ahí tiene ganas de comprar un pescado.
¿Por qué?
No sé, porque por ahí no pescó nada, no le importa.
Ah, lo come.
Dice así. Al concurrir a un acuario para adquirir peces, observa el interior de la pecera, claro, ¿dónde lo va a buscar?
Claro,
no está, claro.
Mire.
Claro, y elíjalos ahí, se va. ¿Vale manosear?
No, usted no lo puede tocar.
¿No lo puede tocar los pescados?
Sí,
no. Lo le mete la mano dentro del,
de la huella.
La pecera empieza a revolver, a ver, ese me gusta, el matarás.
No, el pescado va a ser.
El alabaregadito.
No, va que el hombre de la pecera tampoco los agarra como una red chiquita y los vuelca.
¿Cómo no los calla con la mano?
No, si es posible trata de no tocar.
Con anzuelo, ¿no, Rolón?
Claro,
con anzuelo.
No, un robador lo mete ahí.
Claro, sí, tiene una red chiquitita.
A mí me gusta que me lo agarre con la mano, discúlpeme.
¿Ah, sí?
Sí, porque...
Pero mire que el pescado es muy frágil, ¿eh?
Como muy frágil.
O sea, por ahí lo aprieta mucho y...
Aunque aprieta un surubí, lo aprieta mucho y lo liquida, ¿no?
Y malo...
Claro, más si lo agarra del cogote.
Ah, claro,
por ahí uno me lo pega y el pescado. Y lo agarra del cogote ya, cuando llega a su casa el pescado está... Sí. Está frito.
Ajá, pues ya el pescado está tiene el ojo abierto, ¿vio? Porque no ha agarrado el cogote.
Claro.
Creo que tiene cara de asombro el pescado.
Porque al estar en un medio acuoso no requiere de pestañear para que se humedezcan los
ojos. No es un medio acuoso, es el agua.
Justamente. Justamente.
Agua, se llama.
Es agua. Oso, ¿me trae un medio acuoso?
Sí.
Y un vino tinto.
Claro.
Sí, pero no hace falta.
Dice. Observe el interior de la pecera, porque si usted elige mal el pescado, se le puede morir al día siguiente de la compra, y perdió plata entonces.
¿Cómo?
Sí, porque no, o sea que si usted elige un surubí, al día siguiente se le murió.
No tiene garantía el pescado.
Claro, usted me tiene que dar alguna garantía, por lo menos que me dure 2 o 3 meses.
No, el pescado no tiene garantía. Ahora...
¿Por qué si usted me señala un pez, digamos?
Yo señale con el dedo, señor. Yo le digo, yo se lo señalo, me se lo marco medio de querusa.
Ah, bueno.
El pescado, le digo, el bagre 3 para allá.
Pero los pescados se mezclan todo el tiempo.
El ruano que está ahí.
Ajá. Digo, pero si usted me señala uno y yo agarro el del lado, ¿por qué el del lado se le va a morir al otro día?
No, si uno elige mal en el sentido que no observa las características que
que
revelan a un pescado sano.
Está bien.
Un surubí vital.
Vital.
Dice. Primero fíjese en la forma del cuerpo. Claro, para que sea un pescado, porque en una de ellas...
Es un chancho.
Claro, usted elige alguna otra cosa.
Se envuelve en otra cosa.
Dice...
Una rana le dan.
No elija aquellos ejemplares que tengan el vientre hundido o abultado. Entonces, ¿en qué quedamos? No le viene bien ninguno.
¿Cómo lo quiere?
Que se vean demasiado delgados.
Sí,
el pescado está flaco porque se le ven las costillas.
Sí, se le ven fácilmente.
Claro, el pescado lo ve ahí y se le marcan las costillas acá. No, es muy flaco. A mí me gusta el pescado un poquito panzón. Medio que tira como para el fondo. Pesadazo que va.
Medio perezoso.
Sobre nada de costado.
Se deja llevar por la corriente.
Está bien alimentado el pescado que se ha comido. Es todo.
Sí, porque el pescado muy flaco después no lo puede recomponer más.
No, ya... ¿Y qué le doy?
¿Qué le da que de alimento?
Adentro del agua.
Alimento para peces se vende ahí mismo, en el acuario.
Ahí mismo, en el acuario.
Sí, se venden como unos granulitos y usted va a tener que poner, según los peces, 3 o 5 granulitos por cada pez.
Nunca 4.
Entre 3 y 5 puede
poner. Claro, entonces 4.
Bueno, según...
Bueno, entonces usted no sabe en una palabra.
Sí, le digo.
Dígame, en el mar, ¿quién le tira los granulitos?
Nadie.
Es lo de la marina, ¿no?
Lo guarda la prefectura.
Toda la mañana lo de la prefectura tiran granulitos para que se lo coman los peces, si no se mueren.
No,
se mueren los peces que pescan los japoneses.
No, pero en el mar los peces se comen entre ellos. Usted no tiene que lavarse la tunca.
Y pronto no va a quedar ninguno.
¿Eh?
Sí, sí, se van comiendo entre ellos de un modo tal que al final no va a quedar ninguno.
No hay problema porque extinción. Si no interviene la mano del hombre, el ecosistema tiende a mantenerse estable.
Si usted no le pone la mano. Y entonces, bueno, más a mi favor. Entonces, discúlpeme, pero yo voy a dejar que mis peceras se coman entre ellos, por no decir otra cosa,
sí.
y yo no voy a andar metiendo la mano para romperle el ecosistema a nadie.
No, pero es que tu pecera ya es un ecosistema artificial, ¿sí?
¿Qué sabe usted si nunca estuvo en casa?
¿Qué tiene que ver?
¿Cómo es mi pecera? Si es un ecosistema artificial, si la tengo al aire libre...
Ajá. No, bueno, porque una pecera doméstica es un hábitat artificial para nosotros.
No, pero yo quiero, en el fondo de mi casa, discúlpeme, porque yo tengo fondo, ¿no?
Así.
Quiero establecer como una especie de lugar salvaje, discúlpeme señor que se lo diga así, con sus correspondientes predadores, que un águila por un lado, una rana por el otro, que venga el águila, agarre la rana, levante vuelo, suelte la rana le caiga en la cabeza al chancho, ¿entiendes? Toda una cosa como la vida misma. Y yo a la tarde, yo llego del trabajo a las 5, y salgo afuera y me pongo a mirar el ecosistema, y digo, y me meto para adentro, sin necesidad de andar tirándole maíz ni nada, yo los veo como se comen, como...
Y usted disfruta de
eso. Y yo disfruto.
Conecta del trabajo.
Y claro, y digo, esto es lo que me gusta a mí, ver claro. como, qué sé yo, como...
Mirá cómo juega el
tigre, se morfa un antílope, sí. El antílope se come el pasto, la araña pica la mosca pica la miel, todo eso. Y por ahí viene alguna mina, qué sé yo, el asunto, ¿no? Entonces yo me la llevo para el fondo y le digo, amor mío, le digo...
Mirá
los animales como se comen los unos a los otros. Digo, ¿qué estamos esperando nosotros aquí como giles?
Mirá el famoso instinto animal.
Claro, y esperando acá que alguno venga a ver el puntapié inicial. No.
Mirá los conejos, mirá.
Mirá los conejos, mirá. Mirá los... No, eso.
No, ahí. Mirá la coneja. Bueno, no está mal. ¿Cuántas hectáreas tiene usted?
No, yo tengo 866 por 4.
Y el frente está bien,
¿verdad?
Y...
Normal, pero... No, pero yo en el fondo, con el frente, se para la gente de la vereda y dice, mirá los lagartos, dice.
Sí. Sí.
Mirá
un cómo... peligro este hombre, mirá cómo tiene los animales.
Claro, pero por ahí, ellos y los vecinos me han tirado la bronca. Porque dice que por ahí se escapa algún animal salvaje y le entra.
¿Pero usted ya tiene alguno ahí en el
Yo mundo? Tengo alguno, ya ¿Qué, esperando.
¿Qué animal tiene?
Tengo un cocodrilo, si me permite la expresión.
¿Un cocodrilo?
Sí, un cocodrilo.
¿En el fondo, ahí en el 860 por cuánto, por 3?
Lo tengo en el fondo, señor, en la pileta de atrás por ahora.
Sí.
En la pileta donde lavo la ropa.
¿En la batea?
Cuando voy a lavar la ropa lo saco el cocodrilo.
Sí, claro.
Porque se hace frente.
Y cambia el agua, eso sí.
Claro.
Ya se frena.
Está lavando y sale así.
Y le tira un tarascón. Es medio fastidioso el cocodrilo. No le gusta que lo
pueda. Bueno, y los vecinos dicen, mire si el cocodrilo se me pasa para el terreno.
Y me pasó.
El otro día me comió los huevos, dice. El gallinero.
Tiene razón, es un peligro.
Vino la señora, dice. Ay, dice mi marido que... que hace al cocodrilo. Sí. Cuantimero le pongo un bozal porque se me pasa para el terreno... Y nos come los huevos, dice. Dice mi marido que ya está cansado.
Claro. Uh-huh. Y él duerme la siesta ahí debajo del árbol, ahora duerme con el revólver en la mano.
Claro.
Por temor al cocodrilo. Pero si usted tiene un cocodrilo, no va a poder tener ningún otro animal ahí.
¿Por qué?
Porque en esa cantidad de metros no da la
posibilidad. Pero como en la tierra hay cocodrilo y hay otros animales.
Pero la tierra más grande,
pues, pongamos un cocodrilo, la tortuga, ahí está la tortuga.
Sí.
Tan fresca, y hay cocodrilo, y hay tortuga, y...
El animal
y
se acomoda.
Se acomoda, señor, hay lugar para todo.
No, el otro
el cocodrilo que se la va a comer a todas las tortugas, todas las razas de la tierra, el cocodrilo. ¿Por qué no hay solamente cocodrilo en el mundo, entonces?
Porque
ahí... El mundo va a quedar en manos de los cocodrilos.
No,
pobre
no.
El mundo, lamento decirle, ¿eh? Porque el cocodrilo es peor todavía que un ser humano.
El cristiano.
Es cruel el cocodrilo.
Sí.
No le importa nada de nada, como alguno de nuestros amigos.
Bueno, el cocodrilo no es cruel, no es malo, el cocodrilo se maneja por instinto, es otra cosa.
No,
no hay un acto de maldad moral.
A los locos que lo van a ver también, es el instinto, se tiene que hacer responsable de la guita que debe. Es el instinto, cada vez que doy 50 pesos es el instinto.
El instinto deudor,
el instinto que me hace que no vengo nunca,
sí, otra cosa. Sí. No, pero además usted no va a poder ni asomarse a ese terreno. Si hay...
¿Cómo? Si yo ya lo tengo, que come de mi mano. Come mi mano.
De la única que le quedó.
Sí, sí.
¿Y es el único ejemplar que va a tener?
Es un cocodrilo, señor, no un ejemplar.
Bueno, el único, digo, va a tener un cocodrilo. ¿Qué es, macho o hembra?
Bien. ¿A quién se lo está preguntando?
Digo, el cocodrilo suyo.
Ah,
¿es macho o hembra?
No lo sé todavía.
¿Hay cocodrilo hembra?
Yo creo que el cocodrilo es una cosa así, ¿no? Como la tortuga, no hay tortuga macho y tortuga.
Sí, hay tortuga macho y tortuga hembra.
Pero ya, para mí tendría que...
Para usted no,
porque hay una vez una tortuga que vaya contoneándose. No. Y
con padrona.
Claro.
No, pero bueno, no es un... El cocodrilo no...
que ejerce unos falsos derechos de posesión.
Bueno, usted sabe que en algunas especies sí, usted va a ver claramente cómo el macho marca el territorio y ejerce la posesión sobre las hembras.
Uh-huh.
Sí, por ejemplo, los leones.
No, leones no, cocodrilo tengo. Leones no le quiero traer.
No, por los chicos.
Porque es sucio el león.
Ah, leones. Es ruidoso también.
Yo le había puesto un metro de arena para que fueran ahí los leones.
Sí.
Se ríen de todo. Con el cuento de que si te haces el loco te comen,
sí.
Hacen lo que quieren, señor.
Por eso, bueno. Pero hay especies que justamente es que ejercen eso y se ve claramente.
Bueno, pero
no se ve, pero hay más de 10.
¿Me va a dar una charla sobre las especies o me va a vender lo que yo quiero para hacer justamente en el fondo una especie de vergel, con flora, y también con fauna?
Bueno, a ver, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué
necesita? Yo quiero, por ejemplo, renacuajos le quedan. Porque hay un charco ahí.
Y tiene que aprovecharlo.
Ya está hecho, porque cayó una lluvia la otra vez. Y se hizo como un charco.
No hay zanja y quedó ahí.
Claro. Y entonces le echamos unos cuantos renacuajos.
Sí.
Y ya queda bastante pendiente.
El ruidito de cuando canta la rana.
Cri, 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 cucú, cucú, cantaba la rana.
Uh-huh.
Así que envuélvame medio kilo de renacuajos.
Medio kilo, bueno, o sea, le doy los renacuajos.
¿Y cómo lo llevas a la casa ahí?
En una bolsa. ¿Una bolsa con agua?
¿Una bolsa con qué?
En el colectivo. Sí, no, una bolsa
me van a subir en el colectivo, vio cómo son, ¿no?
No, por el olor.
Dice, ¿qué lleva ahí?
No va a tener problema eso, en la bolsita la puede llevar en el colectivo.
Bueno, está bien.
Renacuajo tengo.
Renacuajo. Tiene, por ejemplo, anguilas eléctricas.
Anguila. No tengo anguila.
Oh.
¿Le puedo conseguir una?
Bueno, pues dígame.
La anguila es muy útil.
¿Por qué?
Por la linterna.
La linterna en vez de pila pone una anguila eléctrica, la mete bien adentro de la linterna.
Se mete
después la tapa y la porque la
anguila se va para
adelante. Deja, a ver si no quiere entrar.
Se niega.
Y ya, hace bien fuerza, la cierra por atrás.
Se calea un poco.
Y le dura una anguila, después dura un mes.
Dura más que la pila.
Dura más que la pila la anguila.
Tiene que poner el negativo y el positivo viene. No la
pone por la anguila al revés y no le prende.
Sí. La cabeza para adelante.
Tiene positivo y negativo la anguila también.
Sí, seguro. Sí,
claro.
Ah, está, claro. La pila.
Y uno no corre riesgo, digamos, teniendo una anguila en el charco, de que se le fulminen los otros animales, de que se le electrifique el ecosistema.
No, porque la anguila no le va a electrificar todo, simplemente es un mecanismo de defensa. Si alguien la ataca,
la anguila va a descargar. El cocodrilo, que algo tiene que comer el cocodrilo.
Sí.
Viene y se traga una anguila, y la anguila es mecanismo de defensa y me culmina el cocodrilo. ¿Qué
sí, puede ser, pero
sí,
bueno.
Sí, puede ser, pero usted me tiene que dar seguridad, señor. Esto que es una veterinaria seria.
Sí, pero si usted quiere tener justamente un ecosistema que funcione solo de un modo natural, la anguila se va a defender del cocodrilo, es así.
Sí.
Y ganará el que sea más fuerte, como pasa en la naturaleza. La ley del más fuerte, la ley de la selva.
En la selva impera la ley de la misma.
Sí, claro. Exactamente.
Bueno, no, lamentablemente...
No, me convence.
No me convence usted.
¿Un tero no quiere?
¿Un tero?
¿Un tero?
Un tero. puntero. ¿Y qué habilidades tiene el tero, por ejemplo?
Sí, el tero es guardián, donde se acerca alguno enseguida buchonea.
Sí, pero desconoce al dueño el tero. Ataca a cualquiera.
Ataca a cualquiera, no tiene la noción.
¿Tero? No tiene patrón.
No.
No, el tero no ataca. ¿Qué no va a atacar? Anda a encarar de los huevos, a ver. ¿Cómo? Y usted no va a saber, porque veo que la costumbre del tero es disimular donde tiene los huevos.
¿Ah, sí?
Claro, canta en el terreno de él,
los huevos lo tiene el vecino,
claro.
Ah, yo creí que...
No, sí. El tema es que, si usted le va a tener que cortar un poco la sala, pues si no, el tero...
Me asusté.
Las aves, a no ser que haga un techo de alambre,
corte de la llave, le va a quedar
como el zoológico está en el fondo.
Nosotros estamos vendiendo ahora, estuvimos vendiendo, ahora ya no tenemos más el negocio, ¿no? Huevos de toda índole.
Ajá.
Teníamos pájaros,
sí.
Y comercializábamos sus huevos, quiero decir que los vendíamos.
Sí.
Entonces teníamos tanto huevos de gallina,
sí,
como de codorniz, de perdiz, de martineta copetona, de canario...
¿Y para qué la iba a comprar la gente?
De no sé, señor. Yo no le pregunté. ¿Usted le pregunta? Sí, le pregunto.
Yo le pregunto a todo el mundo todo. ¿Por qué?
¿Y por qué? No sé, que para comerlo, para que...
¿Huevo de canario va a comer?
No sé.
¿Cuántos huevos de canario necesita para hacer una tortilla?
¿Para hacer una docena? Muchísimo.
No.
Porque son muy chicos.
¿Qué tiene que ver?
Para hacer una tortilla.
Sí, no, que no,
bueno, los huevecillos, discúlpeme la expresión,
¿no? ¿Está bien?
Más pequeños que se trabajan en la China. Pues en la China se come los huevos de todo, ¿no?
Ajá. El chino no desperdicia nada.
No. Entonces hay huevecillos de colibrí. El colibrí es una ave muy pequeña, incluso vuela para atrás. Así que es lo difícil que le será poner huevos, ¿no?
Sí.
Y los huevecillos son muy pequeños, ni se ven. Para hacer medio kilo precisa 200.000 huevos.
Sí, mucho tiempo.
Y entonces en la China es un manjar,
uh-huh.
Un manjar que yo se lo recomiendo cuando vaya a un restaurante chino.
Sí.
Tortilla de huevecillo de colibrí.
Ah,
tienen ellos unos cocineros con mano chica.
Muy delicado.
Claro, porque si no, no pueden manipular
huevos
de ese tamaño.
Uh-huh.
Entonces, se necesita cocinero con mano chica, restaurante chino. Y van todos con manito chica y dice, a ver, ya se jugaron un partido de Dinanti con semilla de nabo. Le toman una prueba para hacer
con
mano chica, ¿no? Y después lo toman y te va a agarrar los huevitos, huevos de hormiga incluso.
Sí.
Y lo rompe y separa incluso la clara del aldeano.
¿Y es rico?
No, es caro.
Es caro, muy caro.
Muy caro, muy caro.
Ajá. Bueno, ¿y usted qué quiere? Usted vendía, me dice, huevos de colibrí.
Yo vendía huevos de toda índole en el negocio, el nombre de nuestro negocio.
Ay,
huevos de toda índole.
Ajá. Está bien. ¿Y la gente cuál es el huevo que más le gusta a la gente?
El de Pascua.
Es el más fácil de comer y viene con sorpresas. Pero ese es un huevo artificial.
Y bueno, pues. Usted que me pregunta cuál es el que más le gusta, señor. Viene con osecos adentro.
Sí, no, pero... ¿ustedes hacían huevo de Pascua también?
Huevo de Pascua también con el correspondiente oseco.
¿Cómo se hace el huevo de Pascua?
Bueno, primero se toma el oseco y después se construye el huevo alrededor. ¿Usted qué quiere osequear? Nosotros incluso hemos llegado a enviar...
Sí.
Para convenciones, para eventos especiales... bailarinas nudistas adentro de los huevos. Bailarinas nudistas, digamos,
huevos gigantes.
Llenando los huevos.
Y sí, más grande que la bailarina.
Ya, el huevo siempre tiene que ser más grande que
el relleno, digamos, porque la sorpresa.
Buenas tardes, ¿qué tal, señorita? Vístase de bailarina, porque algunas venían con los... Me va a salir adentro
con un batón,
así con un traje sastre. No se pone ganas correspondientes de la tejuela, que no tenían que ser tampoco muy agudas ni tener puntas, porque se rompe el huevo,
se rajan
los huevos. Entonces, muy bien, vamos ahí agazapada la bailarina,
respire hondo
para optimizar el espacio interior. y construíamos alrededor el huevo, que se iba solidificando, y después lo enviábamos al lugar, una tarea aquí donde pidieron un huevo lleno de bailarinas,
de ingeniería.
Uh-huh. Entonces, llegado el momento,
que alguna señal...
Una señal o presentado que se le hubiera el huevo al obsequiado, este lo rompía. ¿Por qué hace este cuando le regalan un huevo? Cuando lo rompe, a ver, yo sé que entonces la bailarina salía y bailaba.
Ah,
incluso a veces, generalmente, son dos huevos. Uno con la bailarina y otro con el guitarrista.
Ah, para que...
Para que el guitarrista...
La acompañe.
El pianista acompañe.
Ajá. Pero entonces el huevo lo rompe la persona que se lo obsequia. No es que desde adentro la bailarina rompe el huevo.
No, porque ella no sabe. Puede oír una falsa señal, claro, y romper el huevo en forma prematura.
Claro, y no ha llegado todavía el huevo a la
ciudad. Claro, y rompe el huevo y está el mismo... ¡Ay, disculpe! Tenés que tener un poco más de cuidado, querida.
Y ahora...
Sí, esperá que lo rompan de afuera, no rompa... no molestes.
Sí. No sé, dígame, como, digamos, pero por ahí hay mucho tiempo de espera entre que usted por
estar... Ah, sí, yo recuerdo una vez que se arrepintieron del regalo. Sí. Y además se lo regalamos el año que viene. Y la bailarina, vio que uno adentro de un huevo, no sé si usted ha tenido la experiencia.
Pierde la noción.
Pero cuando uno está dentro de un huevo, pierde la noción del tiempo. Sí, eso claro. Todos los que han vivido esa experiencia lo cuentan.
Sí,
incluso hay un libro.
¿Cómo se llama?
Desde adentro de los huevos. Un libro de experiencia.
Sí,
y entonces se pierde la noción del tiempo. Por ahí pasa un minuto y vos te crees que pasaron tres.
Claro.
Bueno, no parece mucho, ¿verdad?
No, pero es que pase
por... Claro,
escúchame,
usted pasó un año y vos no te das cuenta.
Está, por eso, usted multiplique eso. Si en un minuto parece tres, una semana parece en tres, un mes parece...
No, pero a esta chica 6 días le parecieron al revés. Un año que pasó le parecieron 2 días.
No se dio cuenta.
No se dio cuenta, por suerte, porque hubiera sufrido mucho más.
Claro, sí. No molestaba, no llamaba la atención.
No molestaba.
¿Ustedes se olvidaron que habían rellenado?
No, pero nosotros vendimos el huevo.
Ay, no sé.
Estas personas no es que se olvidaron, decidieron postergar el regalo.
No,
pero no pensaron en el otro. Y esas personas que no piensan en el otro,
sí.
Me debe haber visto muchas.
Muchísimas.
Bueno, estas eran unas de... Y entonces la bailarina permaneció así y lo regalaron al año siguiente. Salió, es más, conejo. Se costó bailar con
esa estaba contracturada.
Estaba endurecida. Se ve un baile.
Oh.
Todavía se quejó el tipo y dice, pero baila mal esta chica.
Medio cayorda, mirá, parece un pato.
Sí.
Estaba más grande ya la muchacha, ¿no?
La muchacha por ahí miró el almanaque y dice, ¿cómo? ¿2005? ¿Sí?
Un año.
Oh. Un año estuve adentro del huevo.
¿Sí? Un año.
Y dice, no, ni me di cuenta. Ahí fue donde dijo. Ni me di cuenta. Adentro del huevo, dijo, declaró esta chica, el tiempo transcurre de un modo diferente. Entonces hubo incluso experiencias realizadas por médicos y pensadores,
científicos,
si quieren meterse dentro de un huevo
sí.
y dejar que el tiempo pasara para ver qué sensación tenían. ¿No?
Ajá. ¿Y cuál fue el resultado de ese?
Ah, no sé, no me dijeron todavía. Entonces nosotros los vendemos los huevos, no. La parte, digamos, de pensamiento y filosofía es en otro lado, señor. ¿Usted se va a meter usted mismo adentro? ¿O qué va a hacer?
No.
¿Usted qué quiere? ¿Qué quiere que le pongamos adentro?
Es para una despedida de soltero. También me mandaron a encargar, no sé.
¿Quieren encerrar al tipo adentro?
No, le quiero mandar una sorpresa, no sé, que me ponga 3 o 4 chicas.
¿Tres
huevos?
¿En un solo huevo? No, señor.
Y no, hay huevos más grandes que otros.
Sí, bueno, pero con 3 o 4 chicas, ¿sabe cómo se llenan?
No, Rolón.
Demasiado, y entonces...
¿Y que es una chica por huevo?
Una chica por huevo, discúlpeme, señor. 37...
No, espere. Sí. Bueno, entonces, mándeme 4 huevos.
¿No quiere que le mande las chicas por un lado y los huevos por el otro? Y usted mismo, es fácil.
¿Qué? ¿Cómo hago?
Bueno, pues los huevos vienen en dos hemisferios.
Ajá.
Entonces usted hace parar a la chica en una posición adecuada y
le coloco
le pone primero el hemisferio oriental, después el occidental, y lo suelda.
¿Con qué?
Bueno, con un poquito de agua caliente y con una lambida.
Agarra enseguida, ¿eh?
Tiene como los hemisferios de Brandeburgo, lo tiene un rato ahí, y le dice, chao. Si quiere, incluso le puede poner, a guisa de sonajero, unos pedruscos dentro, para que suene el huevo.
Efecto maraca. Pero es un huevo muy grande para andar moviéndolo.
Bueno, no, incluso para que la chica se coma unos confites de
él. Ah, bueno. Bueno, está bien, pero tiene chica... Sí, que bailen bien, que sean bonitas.
Si bailaran bien, no
irían a
tener negocio de meterse dentro de un huevo, señor.
Está medio grandecita y gordita.
Claro. Son chicas que ya les pereza, les gusta meterse dentro de los huevos porque no hacen nada. ¿Sí? Algunas se llevan una linterna y un libro. Pero vimos esto, pues se ve como una luminosidad cuando el chocolate es finito.
Ah, el huevo translúcido.
Claro, cuando el chocolate es finito y la mina se pone a leer un libro con una linterna, el tipo se da cuenta.
Ahí algo
adentro. Ay, ya sé, una bailarina. Decile que largue la linterna, che, dice el tipo, y se arruina toda la sorpresa que hay.
Bueno.
Así que nosotros las palpamos de linternas a las bailarinas.
Ajá.
Pues se la esconden incluso.
¿Ah, sí?
Sí, la linterna.
Ajá. Bueno.
O la anguila.
Anguila también. Bueno, está bien, mire, porque es muy tarde, sí, y ya está por llegar mi amigo el que queremos dar la
noticia. ¿No quiere que lo revista yo? Usted mismo el chocolate, que es otra cosa también. Es entre novios, usa mucho.
¿Cómo?
Para Pascua, el novio o la novia se hacen dar un baño de chocolate.
Ah, como si fuera...
Como si fueran ellos mismos un muñequito de chocolate. Se presentan, tocan el timbre ellos mismos. O hacen tocar por un amigo para no ensuciar el timbre de chocolate. Y ante la apertura de la puerta aparecen... Bajo la forma de un novio de chocolate tamaño natural. Sí, aquí estoy, dice. Feliz Pascua. Lo que yo siempre soñé, un huevo de Pascua. Digo, un...
un novio de chocolate.
Un novio pascual.
Sí.
Ajá. Pascual Angulo.
Sí. Bueno, pero...
¿No quieren que le demos un baño de chocolate y aparecer en la puerta de la casa de su novia como un novio pascual revestido de chocolate?
Le desvistas, sí, yo empiezo por eso.
¿Cómo desvistaste? Sí, claro, no sé, arriba la ropa.
Sí, sáquese todo.
Sáquese todo, tiene que ser completo.
No se le va a notar nada, de él. No. Con el pincel le damos bastante.
Claro.
Chocolate. Quédese quieto, no sea cojilloso.
No, si se mueve se le va a rajar.
Ah, sí.